de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
A las 9 y 11 minutos vamos a hablar de cómo funcionan los servicios de emergencia en Andalucía después de la experiencia de la semana pasada. Todo el mundo está felicitando y dando la enhorabuena a los responsables de estos servicios, dos de los cuales están con nosotros: Juan Ramón Rodríguez Claudio, que es un director de emergencias de Andalucía, director de todas las que tienen lugar en nuestra tierra. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y María Ángeles Hermosín, que es jefa de la base litoral del GREA, del Grupo de Emergencias de Andalucía. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay tres bases y tú eres directora de una de ellas, ¿no?
Yo soy jefa de la base litoral del GREA, que se encuentra en Benavís, y efectivamente hay otras dos bases, una que se encuentra en los Palacios de Villafranca, conocida como base occidental del GREA, y otra que se encuentra en Noalejo, en Jaén. Esa es la base oriental del GREA, efectivamente.
Primero, la enhorabuena, en nombre, yo creo que casi de todo el mundo, ¿no?, que está felicitando a los servicios de emergencia de Andalucía por cómo se funcionó la semana pasada. Es, digamos, una estructura que, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque está muy bien engrasada, porque lo tenéis muy claro, cosa bueno, que parece que no pasa en otros sitios.
Es un poco por todo, ¿no? Es un engranaje, efectivamente, en el que interviene desde la dirección del plan, que es el consejero, como es lógico, la dirección de la emergencia, que en este caso me corresponde a mí, y todas las herramientas que contribuyen a que esto funcione, desde los servicios, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, que tenemos dos salas regionales y ocho provinciales, a los servicios de Protección Civil, donde tenemos el servicio regional, por supuesto los ocho servicios provinciales, sin ellos no seríamos nadie, y del servicio regional cuelga el Grupo de Emergencias de Andalucía también. Una estructura sólida, pero hay que tener en cuenta todo el equipo que se forma con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, servicio de prevención, extinción y salvamento, por supuesto con los consorcios, pero además hemos contado con el apoyo de Cruz Roja, hemos contado con el inestimable apoyo del Centro de Emergencia Sanitaria 061 de Andalucía, pero además con todos los grupos de intervención y un equipo técnico de asesoramiento importantísimo, donde ha trabajado desde tráfico, pasando por, bueno, que nos ha ayudado a ponerlo en los paneles cuando las personas iban conduciendo, ya se encontraban con el aviso, etcétera. Es que es tan largo, a EMED, que es el primero que nos avisa, y el resto del equipo, ¿no? Esto es un engranaje extraordinario.
Usted dirige como el Pentágono de todo esto, por hablarlo de una manera que se entienda todo el mundo, y Ángeles está en las unidades, ¿no?, las unidades que articulan todo esto, ¿no?
Bueno, el Grupo de Emergencias Andalucía apoya a la Dirección General, nuestro subdirector de emergencia, y al Servicio de Protección Civil de Andalucía. También apoya cuando se constituyen los puestos de mando. Estamos al servicio de la jefatura del PMA, que la ostentan la jefa de servicio, los jefes de servicios de las provincias. Y ahí nosotros estamos a disposición de nuestros mandos para recopilar toda la información que se va obteniendo de la emergencia. Elaboramos cartografía en distintos formatos, ya sea formato papel o digital, que se pone al servicio de los distintos servicios operativos, que se van al lugar y con esa cartografía, con esa ayuda, pueden gestionar en el lugar de mejor manera, ¿no?
Ángeles ha estado en Benavís, o está en Benavís, y me imagino que le habrá tocado la zona de Málaga, ¿no?, durante la semana pasada, ¿no?
Así es. Hemos estado en Málaga. Sí que tengo que decir que el GREA, aunque somos tres bases, estamos en continuo apoyo territorial una con las otras, y por ejemplo Benavís, nuestra base litoral, se ha desplazado también a apoyar a la emergencia en las pasadas semanas en Huelva. Entonces, bueno, aunque somos tres bases, sí que quiero decir que trabajamos como una.
¿Cuál fue, Juan Ramón, la mayor preocupación que tuvisteis la semana pasada?
Bueno, pues indudablemente la afectación a la población del aviso que nos había dado la Agencia Estatal de Meteorología, ese aviso rojo que habíamos recibido. Indudablemente eso era lo más importante. Siempre lo más importante es la población, el salvar vidas. Ese es el objetivo fundamental. Luego, efectivamente, habrá daños, pero los daños se pueden resolver y se pueden ver. Lo que no somos capaces, si perdemos una vida, es un fracaso desde mi punto de vista.
usted es la persona que propone la actuación que haya. Después me imagino que será una decisión que tome la dirección, que en este caso es el consejero.
Efectivamente, la dirección de la emergencia lo que le corresponde es dar cumplimiento a las órdenes y ejecutar las órdenes del consejero como director del plan. Entonces, ¿qué se hace? Pues se coordina los distintos grupos de intervención, el grupo de seguridad, el grupo de intervención, donde están los servicios de prevención, extinción y salvamento, en este caso, fundamentalmente, pero hay que contar siempre con otros apoyos fundamentales, como son las policías locales, las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil, sin ellas no seríamos nada, y el resto, el grupo de apoyo logístico, como decía antes, el sanitario, y ese equipo de asesoramiento que está en torno a ese comité asesor o a ese comité de operaciones con el que se trabaja. Y luego, por supuesto, el Centro de Coordinación Operativa, que es de donde se dirigen todas las acciones que el consejero ha ordenado.
Aquí es fundamental tener previsión, ¿no? Porque después, cuando viene lo que vino en Valencia, te encuentras con que, bueno, la ruina ya la tienes encima, ¿no?
Sí, bueno, el contacto con la Agencia Estatal de Meteorología es permanente. Bueno, no puedo más que alabar el trabajo que realiza y las llamadas a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche que recibo del delegado territorial de AEMET. Eso es, vamos, fundamental para nosotros. Incluso los cambios constantes que se pueden producir en un fenómeno como es una dana, que es errática y efectivamente no es como una borrasca que entra del Atlántico y vemos un movimiento que es un movimiento continuo, casi matemático.
Ángeles, ¿has podido percibir que la población, esto lo comentábamos con los periodistas de la tertulia, ha aprendido, es decir, se ha escarmentado ya después de ver lo de Valencia? Porque aquí hemos visto un comportamiento ejemplar, ¿no?, de la población.
Pues ha sido un comportamiento ejemplar, efectivamente. Desgraciadamente ha venido del aprendizaje de la desgracia que está sucediendo en Valencia y efectivamente la población ha estado muy atenta a los avisos que se iban sacando por parte de AEMET y a todo lo que por parte de la gestión de la emergencia que se estaba realizando se iba trasladando para que llegase a la población y efectivamente se han comportado de una forma ejemplar.
Sí. Cuando se le pide incluso que salga de su casa, pues la gente accede, porque eso tiene que ser lo más doloroso, ¿no? Es decir, voy a dejar mi casa, no sé cómo me la voy a encontrar cuando vuelvan.
Claro, eso es un tema realmente complicado, ¿no? Efectivamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, que son los agentes de la autoridad, reciben esa orden de la autoridad, que es el consejero, de ahí emana la orden de desalojo y por tanto hay que dar estricto cumplimiento. Eso es lo que dice la ley y entonces lo que tienen que hacer los agentes de la autoridad es proceder. Efectivamente, hay momentos en que las personas ven o entienden que todavía no hay riesgo, pero indudablemente hay que atender a lo que dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía, y hay que proceder al desalojo porque estas personas a veces desconocen incluso el propio riesgo. ¿Cómo se hace? Pues con los mapas de inundación que nos ha proporcionado la Dirección General de Infraestructuras del Agua. El director general está en contacto con nuestro director general y rápidamente nos remite esa cartografía, esa planimetría donde vemos las zonas inundables y se da traslado, y se dio traslado en su momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al propio ayuntamiento de Málaga en este caso y al resto de ayuntamientos para que desalojaran lo que correspondía.
¿Cómo es el trato con las personas que están, Ángeles, por ejemplo, en un polideportivo o que se han ido a sitios donde tienen que pasar la noche, ¿no?, antes de o mientras está cayendo una tromba de agua como la que cayó la semana pasada en poblaciones de la Axarquía, ¿no?, y otras comarcas de Málaga?
Pues quería trasladarte, Fran, que nosotros como Grupo de Emergencias de Andalucía normalmente estamos junto a la dirección del plan, en este caso en Málaga estábamos en el centro regional provincial del 112, en la mesa de crisis junto a todos los mandos, ¿no? Y en este caso, en este evento, no hemos estado, en este último evento, no hemos estado en esos polideportivos. Sí que estuvimos en el anterior, en el municipio de Álora. El contacto ahí, bueno, pues imagínate la gente cómo está. Nerviosa, fuera de sus casas, sin saber, con incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, es una situación difícil de gestionar.
¿Qué es lo que se quiere llevar la gente de sus casas cuando está en una situación de este tipo?
Bueno, Yo me he encontrado cosas inverosímiles, ¿no? Sí. Te puedes encontrar con cualquier cosa, dependiendo del tipo, ¿no? Yo recuerdo un incendio forestal que veía a una persona que lo que se llevaba era un puro y su botella de chivas, ¿no? Debajo del brazo, ¿no? Pero indudablemente las prisas te llevan a dejar prácticamente todo. Y lo más importante es que desde la Junta de Andalucía intentamos proporcionar, tenemos un kit de aseo para esas personas que han sido desalojadas, tenemos unos kits de alimentación para poder ser atendidos, contamos con el apoyo de Cruz Roja para esas camas y esas mantas que son necesarias, lo importante es que estén atendidos, y luego por supuesto Cruz Roja, el Plan Carrefour, en fin, todos los apoyos que tiene que recibir, y los ayuntamientos, que sin duda todos los ayuntamientos se vuelcan en este apoyo. Apuntalando lo que nos decía Ángeles, ¿no? Ahí en Álora los servicios sociales estaban, esas personas, ¿no? Que tienen esa titulación de trabajo social y que atienden magníficamente a estos damnificados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que estar con ellos, hay que apoyarles. Tiene que verte cerca, que es lo que nos decía Ángeles, y hay que contar y darles ese cariño, el apoyo tanto sanitario como psicosocial, que es tan importante en estos momentos.
En, digamos, el éxito de estas operaciones, ¿qué tiene que ver aquí en Andalucía, por ejemplo, la situación del Infoca, que es un servicio profesional que también está bastante engrasado?
Indudablemente, automáticamente que vemos los daños que se producen. Yo tengo un contacto directo con el director del Centro Operativo Regional y, siguiendo las instrucciones del director del plan, se procede a apoyar esos municipios que necesitan el apoyo del Infoca, ¿no? Del servicio. Y se hace de forma extraordinaria y muy coordinada con los jefes de servicio de protección civil de las provincias y con los directores de los centros operativos provinciales del Infoca. Así se ha venido haciendo.
¿Has podido estar, Ángeles, en Valencia o a...?
Pues no, no he podido estar, pero Juan Ramón...
Ah, Juan Ramón sí ha estado.
Sí que ha estado, y un equipo de la base litoral, junto con nuestro coordinador del GREA, pues han estado ese equipo de 5 personas. Juan Ramón, si nos puede dar más información.
Bueno, pues sí que he estado en una situación realmente muy complicada. No, afortunadamente en Andalucía no hemos vivido una riada de esas características. Es más, hacen falta otro tipo de sensores, ¿no?, que te avisen. O sea, a mí me mandan un aviso rojo de lluvia y no tengo un sensor de que lo que me viene es una riada, pues bueno, es complicado. De verdad que no es tan fácil y hay que ponerse en el sitio de los demás y en la situación y en los momentos de los demás para poder juzgar, nada más lejos que pretender eso. Sí que hemos vivido esa experiencia durante unos días. Bueno, justo me desplacé a Valencia siguiendo las instrucciones del consejero y del presidente y estuve allí con el presidente Mazón y con todo el equipo técnico al que ya conozco desde hace años, ¿no?, que hace un trabajo extraordinario, ¿no?, y bueno, y pudimos ver lo desastroso, ¿no?, de lo que ha provocado esa riada tan importante. Pero bueno, es una experiencia a compartir y a aprender por parte de todos, sin lugar a dudas.
Dicen que el mejor papel de los voluntarios es cuando lo hacen organizado, ¿no?, porque muchas veces llegan muchos voluntarios a echar una mano, cosa que es loable, pero o se organizan, o alguien los organiza, o no funciona la cosa bien.
Pues sí, eso está claro. Aquí en Andalucía, las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil trabajan cuando se les requiere por parte de las distintas delegaciones provinciales y de las jefaturas de servicio de las distintas provincias, y en ese sentido se trabaja perfectamente bien. Luego, lo que no hemos vivido aquí en Andalucía es ese otro voluntariado, que son personas...
Sí, como la que hemos visto en Valencia, ¿no?
Exacto, que se desplazan de forma voluntaria, sin ningún, digamos, ninguna indicación, y se personan en municipios para ayudar en lo que van pudiendo, ¿no? En ese sentido, Andalucía en este evento de emergencia, pues eso no se ha producido, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido todo organizado, como hemos comentado, a través de provincias y con las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil de los distintos municipios de Andalucía, sí.
Independientemente de que en Valencia haya podido fallar algo, decían que cuando caen 600 o 700 litros de agua por metro cuadrado en un momento determinado, ahí no hay estructura de protección civil que pueda hacer nada, ¿no? Ni UME ni ejército, ¿no?
Bueno, y el tema preventivo de subir a unas determinadas alturas y abandonar las viviendas, ¿no? Y abandonar los negocios y bueno, y no acudir a ningún otro sitio que no sea recrecer en altura y huir de los bajos, indudablemente. En ese sentido es como si hubiera llegado un maremoto, ¿no? Pero por la otra vía, ¿no? Digamos que desde tierra llega un maremoto y ha arrasado todo, ¿no? Ese es el efecto que nos queda, y la saturación del alcantarillado, ahora el barro se solidifica, la saturación de las vías, porque el barro queda en las vías y los enseres, y luego la capa freática que ha subido tanto que por mucho que se vacían los garajes y demás, vuelve a subir el nivel del agua y vuelve a llenarse, pese a los grandísimos esfuerzos que se están realizando.
¿Cuánto tiempo cree usted, como técnico en esta materia, que puede tardar, por ejemplo, una población como Paiporta, ¿no?, en volver a ser lo que era antes del 29 de octubre?
No me atrevo a evaluarlo. Los daños son tremendos, hay que estar allí para verlo, ¿no? Y los daños son tremendos. Volver, y en muchos casos sí son capaces de volver, ¿no? O sea, la atención psicológica, la atención psicosocial, etcétera, es fundamental. Las ayudas son fundamentales también, que se agilicen todos los procedimientos, ¿no? Pero indudablemente hay que acabar primero por eso, lo que decía, la retirada de los residuos de superficie, el alcantarillado, y empezar a ayudar a las personas. Pero es que hay edificaciones que el agua, bueno, ya no se sostienen prácticamente, ¿no? Esas infraestructuras, recuperar las infraestructuras, que es complicado, las comunicaciones entre los pueblos, ir al instituto, no es posible, pero además han perdido sus vehículos. Es que están hablando de 75.000, 80.000 vehículos, hablaba el director de la emergencia ahí en Valencia, en Secopi. Es muy complicado intentar valorar.
Hay mucha gente, Ángeles, que ahora, después de esto, pues le gustaría trabajar donde trabajas tú, ¿no? ¿Cómo te hiciste miembro de estos servicios de Protección Civil?
Bueno, pues el Grupo de Emergencia Andalucía es gestionada por Traxate, que es una filial del Grupo Traxa, y yo trabajaba en ella. A partir, el GREA existe desde 2004, yo empecé a trabajar en 2010 en este grupo de emergencia y bueno, fue un poco por vocación. Mis compañeros sí que tienen muchísima vocación, todos ellos, y bueno, fue mi forma de entrar en este gran equipo.
Y hay mucha gente, te consta, ¿no?, que hay mucha gente que le gustaría hacer lo mismo, ¿no?
Pues sí, cada vez que suceden desgraciadamente este tipo de emergencias, pues la gente se interesa más en cómo poder ayudar o cómo poder acceder a un dispositivo de este tipo.
Pues ellos son parte de los responsables técnicos de que en Andalucía hayamos capeado el temporal, y nunca mejor dicho. Juan Ramón Rodríguez Claudio, subdirector de Emergencias de Andalucía, muchas gracias por estar aquí y de nuevo felicidades. Y Ángeles Hermosín, también felicidades, jefa de la base litoral del Grupo de Emergencia de Andalucía. Un saludo.
Muchas gracias por invitarme.